1990. Distribuidora JB, Sociedad Anónima.
¿Te vas a vacunar o no te vas a vacunar? ¿Te van a obligar? Estás ahí solito, no te van a ir a buscar. Estamos charlando con Jorge Gutiérrez, director de Epidemiología. Ya hemos hecho un gran repaso de dónde, a quiénes, y vamos a empezar por qué es lo que nos van a inyectar. ¿Va a venir un chip ruso y nos va a degenetizar? Bueno, hablando en serio, yo me vacuno el 6 de enero. ¿Y cuándo empieza el efecto de la vacuna, Gutiérrez?
Bueno, todos están pensando en eso. Yo lateralmente le quiero decir que vamos a tener que seguir cuidándonos. Uh-huh. Es decir, que no es la cuestión de llevar la vacuna, es el primer problema. Eso creo que la mayor parte de las autoridades sanitarias han sido muy claros en eso. Uh-huh. Pero nos estamos olvidando el pequeño detalle que sí o sí tiene que ser dos dosis. O sea que uno está pensando en la primera dosis, ya terminó, pero ojo que viene la segunda dosis. Uh-huh. La primera dosis sin la segunda deja muy poca inmunidad. De manera que todos vayamos entendiendo de que si nos queremos vacunar, tenemos que vacunar con las dos dosis, ¿cierto? Uh-huh. Y lo que se sabe a esa aspiración que tenemos, vamos a pelear un poquito más, seguramente de acuerdo a la cantidad de gente vacunada y después controlada, qué cantidad de anticuerpos levantan, uh-huh. vamos a llegar a quedarnos con el 92, al 95, o no sé, nos puede sorprender con el 99, uh-huh. en el término de que lo vayamos controlando y vayamos viendo cómo levanta la defensa. Pero tengo que poner la primera, eso no asegura nada, y tenemos que después pasar a la segunda dosis, que son 3 semanas después, y después de eso, se dice entre 2 y 3 semanas, comienzan a tener realmente la elevación de los anticuerpos que estarían de alguna manera dando la inmunidad al paciente. Ahora quiero ahí enfocarme un poquito en la cantidad de gente que nosotros vamos a vacunar y por ahí el efecto rebaño al cual uno aspiraría cuando uno hace una vacunación masiva. Uno tiene que saber que eso va a ser el 60% de la población. Pero ahí en adelante uno empieza a hablar del efecto rebaño. O sea que con esta vacunación de más o menos un cuarto de la población, nosotros no estamos aspirando al efecto rebaño. ¿Qué estamos aspirando? Estamos aspirando a disminuir la morbimortalidad de la enfermedad. Uh-huh. O sea, que se enfermen menos, pero de aquellos que sí se enferman, no se mueran. Claramente eso es lo que busca en principio esta vacunación. En el tiempo va a pasar. La pregunta que viene atrás es cuánto tiempo durará la inmunidad. Uh-huh. ¿Cierto? Y no lo sabemos. ¿Cómo lo vamos a saber si nosotros tenemos que evaluar durante un año, después de haber vacunado, a ver si levantó los anticuerpos y todos quedamos contentos y resulta ser que al año siguiente hay una variación del tipo de virus, ¿cierto?, dentro del coronavirus, o bien caen las defensas en sentido. Podemos ir hacia tener que vacunarnos todos los años como el antigripal. Bueno, ¿cierto? No lo sabemos. Ya le aclaro que si esa es la pregunta, no lo sabemos, vamos a tener que evaluar. Hay muchísimo por evaluar después de esto. ¿Cómo nos va con la primera dosis? ¿Cómo nos va con la segunda dosis? ¿A cuánta gente terminamos protegiendo? Uh-huh. Porque la otra cuestión es esto de la obligatoriedad, ¿cierto? En realidad, la obligatoriedad es moral, digamos, y pasa a ser un derecho, que eso es lo principal. Las personas no están obligadas a vacunarse, tiene el derecho de vacunarse, uh-huh. si lo miramos al revés, ¿cierto? Es totalmente distinto. Digamos que no es que yo voy a ir a buscar a alguien para vacunarlo, sino es que alguien va a venir a reclamarme la vacuna. Uh-huh. Ese es el punto. Y sobre todo por la modalidad que tiene en cuanto a la restricción de andar con la vacuna por ahí. O sea, nosotros podemos salir con la vacuna en la mano. Uh-huh. Claramente nosotros tenemos que hacer un resguardo de la conservación de cada vacuna para poder vacunar y que sirva, digamos.
O sea que el famoso efecto rebaño o el efecto de inmunidad
no correspondería a esta primera etapa.
¿A este año no?
A este año, cierto.
O sea, el 20 de año no.
Acuérdense que incluso varios detalles técnicos habría para explicar. Uh-huh. Uno de ellos es, por ejemplo, el tema de que claramente, ya lo dijo la OMS, ¿cierto? Uh-huh. Y lo dijeron también los fabricantes, el que se vacuna con la rusa en la primera dosis se tiene que vacunar sí o sí con la rusa en la segunda dosis. Uh-huh. No es intercambiable, claro. Porque el efector es totalmente distinto, ¿cierto? Entonces, mientras uno se utiliza una especie de palillo, ¿cierto? Al cual se le van colocando información de antígenos, ¿cierto? Para que te introducida al cuerpo se produzca una respuesta y se levanten los anticuerpos. En otras se coloca RNA mensajero, una parte del virus, pero muy interna, digamos, con la cual se entra la información, eso es lo que se inyecta, y digamos la respuesta a ese RNA mensajero es lo que produce la destrucción del virus cuando quiere ingresar al organismo.
Ahora, yo voy a tener, vamos a tener vacunados a los mayores de 60, a los docentes, a todos los uniformados, a aquellos que tienen enfermedades, bueno, perfecto. El resto de la población, ¿qué le digo? ¿Que haga qué?
El resto de la población tiene que esperar. El resto de la población va a tener que esperar a ver cómo funciona en este grupo que queremos preservar y a ver cuál va a ser la política, porque ni siquiera la OMS lo tiene establecido. Y ya te había mencionado que la tendencia es a la universalidad. O sea, en realidad el pensamiento es que vamos a vacunar a todos, ¿cierto? Mientras tanto, claramente y en ese sentido común, tengo que preservar lo que tiene más posibilidad de morir, claramente. Entonces, después, hecho eso, que nosotros hemos preservado toda esta población, que es la que tiene más posibilidades de morirse, sobre todo los más de 60 años, pasamos a ver qué vamos a hacer con el resto de la población, ¿cierto? Sí. Y esto va a depender de una cantidad de cosas que... entre otras, por decirte algo, vamos a ver cómo coexisten las vacunas distintas en distintas poblaciones y en distintas cohortes.
Un ejemplo muy concreto. Siempre mencionamos a Eugenio Álvarez, que es un obereño, un pastor luterano, que fue parte o es parte de la experiencia de Pfizer. Digamos, él va a tener Pfizer, un día va a venir acá, a su oberá, y el vecino va a tener la rusa. ¿Los dos están inmunizados?
Sí.
¿Para nuestro rebaño?
Sí. Todo eso va a sumar, todo va a sumar. Cada uno de estos, a partir de la información que nos da la Nación, es que esto está pensado de esa manera. Es decir, que en realidad es como aquel famoso abanico de posibilidades en la cual van a entrar, en principio, tres, que son las que están más adelantadas, ¿cierto? Pero también, bueno, hay posibilidades de que haya... más empresas farmacéuticas en el ruedo que están viniendo. Están viniendo como 120 proyectos atrás. Bien. O sea que es mucho. Después va a haber una competitividad seguramente económica, el costo de la vacuna, ¿cierto? Ahora realmente tenemos no tenemos posibilidades de negociar precios ni nada por el estilo, y no se trata de eso. Pero más adelante seguramente vamos a tener como ver cómo coexisten. Yo quiero decir algo con respecto a eso y el concepto general de vacunas en el que yo me baso y en el que tengo experiencia. Obviamente, creo que ninguno de nosotros podemos arrogarnos el hecho de la sapiencia con respecto a algo que todavía ni llegó, ¿cierto? Ni llegó al país. Pero, digamos que podemos hablar de lo que son el hecho de haber vacunado tanto tiempo, digamos, y conocer las vacunas para atrás. ¿Ustedes creen que, si tomamos sarampión, por ejemplo, la vacuna sarampionosa que está ocupando ahora, la misma se ocupó hace décadas atrás? Seguramente que no, y lo entendemos. Fue mejorando. Claro. Seguramente esta tiene determinada calidad y el tiempo irá mejorando también. Claro. Entonces, de eso se trata. Y tratar de que las personas estén vivas para ese momento y seguir preservándolas. Nosotros hemos hecho un modelo, ¿cierto? El modelo misionero para preservarnos de esta enfermedad, ¿cierto? Están encapsulados. Claramente todos supimos que en algún momento se iba a comenzar a abrir la brecha, ¿cierto? Y claramente hasta diría, la presión que vino de afuera hizo que fuera entrando la misma gente nuestra, misionera, que estaba afuera, en los lugares de mayor riesgo, han tenido la necesidad de entrar. Y eso nosotros lo sabíamos. Hemos ido preservándonos como pudimos. Pero nosotros tenemos que estar preparados a que vayan ingresando los casos, ¿cierto? Lo que claramente ha sido un éxito es el hecho de que nunca tuvimos un desborde por falta de camas ni de respiradores. Eso es un éxito, pero total, impensable por ahí para otros, pero para nosotros estamos muy seguros porque con mucho tiempo, con mucha antelación lo trabajamos, donde iba a haber la gente, más allá de los errores que hayamos cometido, es decir, nadie dice que esto ha sido perfecto. Sí que lo que nos propusimos, cómo lo logramos. ¿no? Y en el tiempo saber de que no es que iba a ser, que no iba a entrar la enfermedad a Misiones, iba a entrar, cierto, pero que fuera un poco más regulado, y lo que pudiéramos tener para ofrecerle al ciudadano misionero una cama, un respirador, y que no fuera ese nuestro problema de tener que estar eligiendo como sí ocurre en otros lugares.
Una siguiente pregunta, vuelvo para atrás con el tema. Si va a haber un registro para saber que Gabriel se puso la 1 y tiene que ponerse la 2, digamos. Si yo voy a estar en una base de datos, y aunque sea por un WhatsApp, señor, acuérdese que a los 20 no sé cuántos días hay que ponerse la segunda.
Sí, sí, y es uno de nuestros grandes problemas. Nosotros tenemos una forma de registro provincial y existe una forma de registro nacional que se llama NOMIVAC, ¿cierto? Por lo cual, ahora hay una insistencia desde Nación de que prácticamente no tengamos papel. Sí, en definitiva, por ahí las planillas vamos a tener que hacerla, pero va a ser un manejo provincial, pero que sea prácticamente online. Con lo cual, nosotros estamos destinando una parte, ya se habló de 996 vacunadores, más algunas otras cuestiones que por ahí quiero mencionar, pero vamos a tener que tener auxiliares, vamos a tener aquellos que hacen la preparación y otros que la colocan primero, ¿cierto? Y después otro administrativo que está encargado de hacer la carga. Así que nosotros para cada dosis tenemos 3 personas. Y eso tiene que ser, eso va a un registro nacional, y ese registro nacional es online, es prácticamente en tiempo real. Yo estoy colocando la vacuna, yo cargo la información, va a Buenos Aires, ¿cierto? Obviamente a nuestro registro acá en la provincia. Con lo cual, yo no voy a poder vacunar a 50.000 y pedir para revacunar a 70.000. Sí, ¿dónde? Eso te está sobrando 20.000, ¿cierto? No es así. O sea, aquellos que reciban la primera dosis va a estar perfectamente nominalizado. ¿Qué es lo que recibieron? Para, a su vez, acuérdense que va a venir con un carnet especial. En el carnet también va a ir abrochado y van las dosis, los datos de las dosis. Y cuando vengan en una segunda ocasión, van a venir con ese dato. Y si no, van a estar en nuestro equipo online también, donde nosotros vamos a tener.
Van a buscar, porque es fundamental. Si no le esfuerzo uno. Si el 12 el esfuerzo uno no sirve, o sea, hay que, no sé si ir a buscarlo, pero venga.
Por eso es tan importante esta pregunta que me hacías antes, con respecto al tema de la necesidad de la segunda dosis. Sepa que hizo un trámite y que realmente se vacunó para tener mayor cantidad de inmunoglobulina con la segunda dosis.
Más allá de esto de que si se puede tomar o no alcohol, con la que no sé si es comprobación científica, ¿debería alguna persona, de lo que se sabe, esperar algún efecto colateral o secundario o algo que sea?
Dos perfiles con respecto a eso. Uno, en realidad los medios han difundido una información que a nosotros no nos llegó nunca. Es decir, este tema que la ministra rusa, la ministra de Salud rusa, habló de la necesidad de un montón de días estar sin alcohol, ¿cierto? En realidad es un detalle técnico que a nosotros no tenemos. Si yo no puedo dar, cuando no hay una bajada de ese dato, no lo puedo dar, por cierto. Quiero comentarte en ese punto lo que son las normativas. Existe un paquete cerrado de la información de la vacuna, que es técnica. Ese paquete te dice qué es lo que tenés como documento, ¿cierto? Eso tiene que bajar de Rusia a el Estado Nacional. El Estado Nacional, ese frasco nos va a pasar a nosotros, ¿cierto? Y esos son los datos. Entonces ahí está por ejemplo, ustedes tienen que mantenerlo bajo tantos grados, el freezer se puede abrir solamente tantas veces. Después hacer un comentario sobre eso. No puede estar más de 30 minutos fuera de la heladera, entonces todo el detalle técnico, ¿cierto? Y debo decir que con respecto a las características, podría decirte, tiene determinada sustancia entre los solventes, que algunos pueden ser alérgicos, tener cuidado con eso, si hay algún tipo de antecedente, todos esos datos tienen que trabajar. Eso todavía no llegó, ¿cierto? Y tampoco nosotros podemos aseverar esta cuestión que el cuidado con el alcohol o con la yema de huevo o con lo que fuera. Eso vamos a estar más fino en los últimos 15 días, las últimas 2 semanas antes que llegue, ¿cierto? Que cuando va a bajar toda la información y cuando el detalle de la letra chica del contrato lo tengamos adelante, vamos a poder trabajar para terminar de cerrar esto que nosotros hemos hecho como una campaña de vacunación que va a tener que ser muy rápida, ¿cierto? Y después veremos los detalles más chicos.
Vale, vamos a hacer el informativo y le damos unos 5 minutos más a la charla con Jorge Gutiérrez para los detalles finales de la vacunación contra el coronavirus.